Ya. Miguel Uribe Londoño es el padre de Miguel Uribe Turbay. Miguel, me da mucho gusto tenerlo, bienvenido.
Gracias, Vanessa, muy buenas tardes. A mí también me da mucho gusto estar contigo.
¿Cómo está usted? Gracias. ¿Cómo está viviendo todo este momento, este mare magnum informativo? Volver, digamos, casi que a sentir todo lo que ocurrió en esa en ese episodio tan trágico de la muerte de su hijo.
Este dolor que yo tengo, pues, es permanente. No se acabará nunca, me acompañará hasta el fin de mis días. Pero, por supuesto, hay que vivir. Yo me acuerdo de él a toda hora. Ahora, una de las tristezas mías grandes es que Miguel no tenía la seguridad, la protección adecuada, y vivíamos muy preocupados con eso. Entonces, pues sí, me lo ha recordado todo. Muy triste y muy lamentable. Pero dime por dónde empezamos.
Por el tema de la seguridad. Yo quisiera saber qué decía su hijo frente a su seguridad, porque hemos revelado aquí en Caracol Radio esta mañana con Julio las cartas que enviaba Miguel a la UNP, pero también tenemos información, Carolina, de la UNP, que no estaban recibiendo esas cartas directamente desde la oficina de Augusto Rodríguez.
Vanessa, lo que conocimos es que han sido más de 20 las solicitudes que en su momento Miguel Uribe Turbay le presentó y envió a la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, hay que hacer una claridad muy importante. Es que esas solicitudes que en su momento hizo Miguel Uribe Turbay eran para apoyos administrativos. El senador solicitó apoyos para desplazarse en otras ciudades. Estos apoyos los debe pagar el Senado de la República en el marco de un convenio que hay y que es hace parte además de una medida material. Él nunca pidió, nos dicen, reforzamiento del esquema de protección, es decir, más carros o más escoltas porque había un riesgo de seguridad o porque se habían aumentado las amenazas a situaciones nuevas. Si esto hubiera pasado, el estudio de seguridad había sido encargado a la Policía Nacional, que son los encargados de brindarle la seguridad a todos los congresistas.
Eso es lo que nos dicen desde la UNP. Don Miguel, ¿qué le decía a su hijo? ¿Él había pedido un reforzamiento en su esquema de seguridad?
Mi hijo estaba supremamente preocupado por su situación. Sospechaba de cuáles eran las organizaciones que lo podían estar buscando para hacer un atentado contra él y atentar contra su seguridad. Esos requerimientos a la DNP que él presentó fueron requerimientos durante más de 18 meses. Ya que eso no fue solamente pues uno, sino que fueron 23. Y nunca tuvieron respuesta. O la respuesta era no. Pero sí los hizo a donde los tenía que hacer. Esto que estoy oyendo, que están ustedes narrando ahora y que ha contestado el señor Rodríguez en estos días, ayer y hoy, es una distracción. Es para simplemente, yo me defiendo diciendo, no era competente, no lo tenía que hacer yo, lo tenía que hacer la policía, eso no es verdad, no tenía el nivel de riesgo, no era la situación nuestra. Eso lo hubiera debido decir hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, pero además sí hubo reuniones con la UNP, donde hay un video donde Miguel les está explicando y está conversando con ellos sobre su nivel de riesgo, y ellos mismos lo determinaron como un nivel de riesgo alto, donde él les decía esto que yo les dije antes, ¿cuáles eran las organizaciones que podrían estar tratando de atentar contra él?
Le decía, cuando usted dice, don Miguel, que le decía a la UNP, ¿es a quién? Es decir, ¿Miguel Uribe tuvo en algún momento contacto directo con Augusto Rodríguez o era por dónde?
Sí, no sé decirte eso. Okay. Es que el Augusto Rodríguez debe responder porque él es el jefe, porque él es el director. Yo no te sé decir, eso lo podría contestar más fácil Víctor que yo. Pero la esencia de esto es que el gobierno sí dejó sin protección a Miguel. Y mira, les pongo un ejemplo. ¿Qué pasó en la fiscalía? Hablemos de atrás para adelante en este momento. Perdón, de adelante para atrás, o sea, de hoy. Resulta que bien dijeron ustedes, la fiscal es independiente, es delegada. Fiscal delegado quiere decir, actúo como si fuera el fiscal general. Y es independiente y no depende de nadie, ya no hay jerarquía en la fiscalía. Cuando decían ahora que todos los hechos del magnicidio se deben llevar a ir a un solo sitio, sí, es que aquí hay dos investigaciones distintas. Una es el magnicidio como tal, que ha tenido un grupo de fiscales extraordinario, que ha sido maravilloso el trabajo, que han avanzado enormemente, que han logrado ese resultado de los 7 capturados u 8. Eso ha sido un trabajo por el cual yo he felicitado a la fiscal. Qué maravilla, qué atención, qué dedicación, qué grupo de fiscales. Luego nosotros ponemos una denuncia que no tiene nada que ver con aquello. Por otro lado, por la omisión, porque a Miguel se le negó la protección porque no la tenía suficiente. Eso no tiene que ir a ese grupo de fiscales. Eso es una cosa totalmente diferente que en la fiscalía, no, porque descubren hoy, después de tantos meses, que el que estaba denunciado era Augusto Rodríguez, una persona, claro, de alto perfil, muy importante, amigo del presidente. Y durante meses la fiscal hizo una investigación y con esa investigación encontró suficientes pruebas, supongo yo, porque si no, no hubiera hecho ni una solicitud de imputación. Y en esas pruebas debe estar considerado que Miguel no tuvo la protección.
Sí, esa usted está hablando, don Miguel está hablando de la fiscal 295, exacto.
Sí, eso es clave, Vanessa, sí, porque sí. Más allá de la falta de comunicación entre fiscales, pues hay una fiscal que determinó que según los papeles que ella tenía y la investigación que ella llevaba, el doctor Augusto Rodríguez cometió el delito de prevaricato por omisión, más allá de que no estuviera coordinada con la otra.
Eso para fue ella, ante la denuncia.
Merecía la imputación.
Eso. Exacto. Sí, pero mi pregunta, eso porque, don Miguel, mi
porque,
pregunta...
Perdón, termino con una cosa, y es que la fiscalía, la denuncia llega a la fiscalía y la fiscal no fue a pedirla para ella, a ella se la repartieron porque era la competente para conocer ese tipo de delitos. Sigue, dime.
Mi pregunta es, ¿ustedes sabían que había un gran grupo de investigación de tareas especiales que estaba llevando el caso de Miguel Uribe, de su hijo, y que comenzó 8 días después del magnicidio? A investigar, que ese claro. Es el argumento, digamos, el rifirrafe, que habían dos fiscales, pues un grupo grande de tareas especiales y la fiscal 295, que no se comunicaron entre sí. ¿Ustedes sabían que esta investigación iba por dos líneas?
No, porque es que ese no es función nuestra. Claro que conocemos el grupo de tareas especiales y con ellos hemos conversado muchas veces porque nos hemos mantenido al tanto de la investigación y cómo va. No, es que en la fiscalía es la que determina una denuncia que llega por aparte al magnicidio de Miguel, o sea, al homicidio, es distinta y la reparten por competencia a esa fiscal, pero eso no lo hacemos nosotros. Nosotros no tenemos por qué ir a preguntarle a la fiscalía de por qué no están los mismos fiscales investigando esto y aquello. Así no funciona el procedimiento penal ni el procedimiento de la fiscalía. Son dos cosas distintas.
Miguel, de lo que ha conocido en el desarrollo de las audiencias, lo que han confesado los que han intentado hacer un preacuerdo para recibir rebajas y que participaron en el magnicidio de Miguel, ¿a usted le cuadran esas versiones? Digamos, ¿usted sigue con la misma teoría de que fue la teoría de la fiscalía, que fue la segunda Marquetalia, que fue Iván Márquez, o usted ha visto que eso está cogiendo por otro lado?
Hablando de los preacuerdos, pues eso es una decisión. Eso es una parte del procedimiento que eso se hace porque eso tiene unas reglas. Eso no es simplemente la fiscalía no resuelve que va a rebajar la pena, porque sí, esa condición se produce porque seguramente ha habido colaboración. Entonces, eso sucede. Entonces, generalmente le preguntan a uno como víctima, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Claro que estamos de acuerdo porque nosotros queremos llegar a los autores intelectuales, y todo lo que sea bueno para llegar allá es producto de todo eso. Entonces eso ha sido muy bien hecho, lo de el trabajo de la fiscalía, muy bien.
Esa es su percepción, que la investigación está avanzando. Acuérdese que la semana pasada anunciaron dos preacuerdos importantes que llevarían a lo mismo. ¿Eso le da a usted tranquilidad?
Sí, se me omitió una parte de la pregunta anterior, lo de la segunda Marquetalia.
Sí, claro, pues, porque una de las teorías más importantes es esa, ¿no? Que estaría Iván Mordisco detrás del magnicidio de Miguel, su hijo.
No, Iván Márquez. Iván Márquez. Segunda Marquetalia es Iván Márquez.
Iván Márquez.
Si Iván Gondo Marquetalia está en Venezuela. Entonces, claro, mira, yo no he visto los documentos porque eso está en la investigación, pero las conversaciones que yo he tenido con la fiscalía, donde nos informan, sí, el dinero para pagar el magnicidio vino de Venezuela y vino a través de la segunda Marquetalia. Eso ya se está comprobado. Hasta ahí vamos. No sé qué más haya en este momento. De hecho, se está tratando de llegar más arriba. O sea, ¿cómo apareció ese dinero aquí? ¿Por qué llegó? ¿Quién dio la orden a Iván Márquez? ¿Iván Márquez con quién trabajó, siendo una persona que está en esa situación física difícil? Ahí hay todavía un entramado por descubrir cuál es. Pero yo hasta hoy me siento muy satisfecho con lo que han hecho, pues porque es muy difícil, porque es una organización muy poderosa, la que está detrás, los que están arriba, y tuvieron todo el dinero necesario y pudieron tener la gente disponible para poder ocultar lo máximo posible la parte de arriba del proceso.
Pero esta certeza, digamos, que tiene usted ahorita frente a Iván Márquez, que me equivoqué y dije que era Mordisco, Márquez es Marquetalia, pues Márquez era un dirigente de las FARC durante muchísimos años, ¿no? Fue el tipo que se retira finalmente de los acuerdos de paz. ¿Por qué tendría el interés ya, don Miguel, con la pausa del tiempo, si es que semejante nivel de dolor lo permite, por qué tendría el interés, cuál sería la motivación, qué saben ustedes, de querer acabar con la vida de Miguel Uribe?
Esa es una excelente pregunta. Ahí vamos. ¿Quién dio la orden desde Colombia? ¿Quién cuadró con Venezuela? ¿Quién le dio la orden a Iván? ¿A Iván Márquez? ¿Quién le facilitó el dinero? Pues a esa organización, no necesariamente él como persona. Es la segunda Marquetalia de Iván Márquez, pero tiene personas alrededor que estaban haciendo esta operación, pero que dependían de esa organización. Porque lo cierto es que la plata, si vino de Venezuela, alguien la puso. Yo creo que eso está conectado con el gobierno venezolano de Maduro. Pero eso no tengo, esa prueba no la tengo. Pues yo también me he puesto a hacer la misma pregunta que usted me está haciendo. Pero no, hasta ahora tengo conjeturas, pero no puedo llegar más allá en que ya podemos decir quién allá y quién desde aquí tomó la decisión de pedir que, de decir... El que necesitamos aquí asesinar es a Miguel Uribe.
Terrible, pero me alivia un poco saber que usted se siente cómodo con la investigación que está haciendo la Fiscalía, confiado, que esperamos que podamos esclarecer de alguna manera todos estos porqués que parecen tan infinitos, y siempre, don Miguel, lo acompañamos de corazón y con el dolor profundo que nos causó la muerte de su hijo. Usted sabe que lo queríamos mucho aquí.
Sí, yo sé, pero permítame hablar de la de hoy.
Claro.
Esto no debe quedarse así. O sea, lo que yo he dicho hoy y ayer es un mensaje que por un error interno de la fiscalía vengan a decir ahora que esa fiscal no era competente después de 5, 6 o 7 meses de investigación, como si no supieran, como si en la fiscalía pudiera llegar una denuncia contra Augusto Rodríguez y eso era un X o una persona pues desconocida, cosa que no es verdad. Entonces aquí pasó algo, que si el problema era competencia y no están atacando la investigación en sí, quiere decir que la investigación de la fiscal 295 es posible que esté bien hecha y que sí tenga pruebas suficientes para hacer esa imputación. Entonces ahora lo que yo le pido a la fiscalía es que actúe con la debida celeridad y que vea que esto se haga independiente y transparente como debe ser, para que ese grupo de fiscales nuevos, si se quiere, de fiscales especiales, si quiere, ya pues tomen la investigación en el punto que va, estudien el tema y procedan a hacer la correspondiente imputación.
Si lo leo entre letras, entre líneas, ¿qué es lo que me está queriendo decir? ¿Usted qué es lo que cree?
Yo lo que creo es que también creo que se mencionó en la introducción. Yo lo que creo es que aquí hubo una intervención de alguna parte que le pidió a la fiscalía que echaran eso para atrás. Eso es lo que yo creo.
¿Y esa intervención sería de quién?
No puedo saber. Ya eso es una... Yo no me caracterizo por estar haciendo esas cosas. Yo soy muy tranquilo y muy sereno. Y no me gusta, pues... poner responsabilidades si no tengo las pruebas.
Sí.
Pero es que el hecho es muy diciente. La fiscal radica la solicitud para la audiencia de imputación, se fija la fecha para el 11 de febrero. ¿Y qué pasó? Cuando quién descubrió que era, cuando se supo la noticia que el que iba a ser imputado era el doctor Augusto Rodríguez, amigo y compañero del M-19 del presidente Petro. Y entonces en ese momento se dice, no, se busca un procedimiento, van a bailar muy delgadito y decir, no, es que hay la posibilidad aquí de que esta no fuera competente o no es competente y ahora le vamos a asignar la investigación a otro. A mí eso me crea muchas dudas. de que eso haya tenido, por el contrario, que eso lo que tuvo fue una intervención de alguien y que hubo que actuar para suspenderla.
Pues muy complejo lo que nos está diciendo usted, don Miguel. Le voy a cambiar el tema para que hablemos de política, Carolina.
¿Don Miguel va a ser candidato presidencial?
No lo sé todavía. Eso siempre lo he considerado, porque es que yo nunca renuncié a mi candidatura presidencial. Para mí, en esta campaña falta una voz, que es la voz de Miguel Uribe. Miguel Uribe es el que ya está haciendo esto. Miguel Uribe Turbay me dijo, no yo. No era mi intención, no tenía interés de hacerlo. Estaba al lado de él como lo estuve durante 39 años desde que la mamá la mataron y la secuestraron. Éramos inseparables. Yo lo formé. Yo me dediqué a hacer toda fui coequipero con él en sus programas de gobierno, lo acompañé, éramos muy unidos. Y es pues lamentable que lo hayan silenciado para callarlo. Lo mataron para callarlo y para que no fuera el próximo presidente de Colombia. O sea, él quería estar haciendo lo que estaba haciendo yo. Pero yo creo que falta la voz de Miguel Uribe Turbay en esta campaña política. Y eso es lo que he estado reflexionando durante estos últimos 30 días. Y especialmente con mucha gente que ha hablado, he tenido muchas conversaciones. Y creo que la voz de Miguel Uribe se necesita. Y el que puedo llevar la voz de Miguel Uribe soy yo. Y por eso estoy considerando la posibilidad de seguir como candidato presidencial.
Don Miguel, ¿de qué depende que tome finalmente esa decisión? Usted ha reflexionado, como nos cuenta, en estos últimos 30 días. Hace falta la voz de Miguel Uribe. Nos dicen que ya estaría listo el aval del Partido Demócrata Colombiano. ¿Pero por qué está aún dudando y no dice, sí, voy a ser candidato presidencial?
¿Qué lo mueve?
Porque quiero tener me gustaría tener una serie de personas. Esto es un equipo, esto no es por mí, no soy yo. Quiero un equipo sólido al lado mío, porque eso es para sacar adelante unas ideas y un legado y unas banderas, para, como quería Miguel, para transformar la vida de los colombianos. Y esto no es una tarea mía sola, ni mucho menos. Y estoy en eso, estoy formando ese grupo que quiero que sea el corazón y el motor de toda esta candidatura.
Bueno, pues en medio de toda esta incertidumbre con lo que está ocurriendo, me parece que el titular de esta noticia es que usted vuelve a la contienda presidencial. ¿Estoy equivocada?
Permítame sugerirte otro titular. El gobierno no le dio protección a Miguel.
Ese lo hemos tenido.
Ese es el titular.
Toda la mañana, sí. Y entonces el segundo sería el suyo.
No sé todavía.
A la contienda. ¿Cuándo lo va a decidir? ¿Tiene tiempo?
Estoy pensando hacerlo el 31 de enero.
Ah, pero eso es ya. Y en ese caso, ¿usted iría directamente a la primera vuelta piensa alguna consulta? No,
a la primera vuelta no, la consulta ya no.
Iría a la primera
vuelta. Pero dame el tiempecito que falta.
No, yo no le voy a dar el tiempecito, a mí me parece que el anuncio lo tenemos listo.
Pero yo no sé,
si don Miguel ya tiene claro que va a ir directo a la primera vuelta, solamente le hace falta un par de llamadas, un par de reuniones con varias voces, amigos, y decir listo, soy candidato. Pero en el fondo de su corazón, a hoy él es candidato presidencial, Vanessa.
Pues en el fondo de mi corazón, claro que sí, pero soy muy cuerdo, tengo los pies sobre la tierra.
Y, por ejemplo, Paloma Valencia, que es la candidata al Centro Democrático, que era tan cercana a Miguel Uribe, ¿no lo representa?
No es cuestión de que no me represente. Yo creo que el que no representa es a Miguel. A mí no. A Miguel no lo representa, porque es que en el Centro Democrático, al echarme a mí, echaron a Miguel. Es que es injusto lo que hicieron. ¿Cómo así? Eso fue muy, muy mal hecho. Eso fue una cosa fea. Lo que pasa es que yo esas las cosas las paso, porque yo no hago esa polémica, porque la polémica para los colombianos no es esa. El problema de los colombianos es los que hay que solucionar. Necesitamos llevar a cabo las propuestas para poder solucionar los problemas que tenemos y juntarnos todos, petristas y no petristas, a lograr sacar este país adelante.
¿Cómo quedaron sus relaciones, don Miguel, con el expresidente Uribe, con el Centro Democrático?
Están muy buenas, porque yo no peleé con ellos. Por el contrario, el 2 de diciembre, al día siguiente, cuando dije que listo, pues que era injusto, que yo había pedido que yo no había renunciado, como en efecto fue que yo no renuncié, pues le agradecí al doctor Uribe que nos invitó. Él fue el que me invitó a mí a que pusiéramos un candidato nosotros, no al revés, como lo han dicho algunos medios de comunicación. Y pues él no quiso. Él es un caudillo, él quiso quedarse con su partido y quiso escoger a dedo su candidata. Pues que él está en su derecho, eso es de él. Listo, hasta luego, sin problemas, sin peleas de ninguna especie con nadie. Nunca las tuve, ni las voy a tener.
Bueno, pues don Miguel, yo estoy aquí pendiente de usted, de su candidatura. Me da mucho gusto tenerlo aquí en el programa. Lo abrazo, como siempre, en medio del dolor por la muerte de Miguel Uribe, su hijo. Y espero lo mismo, que se pueda saber quién fue el autor intelectual de ese magnicidio, que yo creo que es muy importante que lo tengamos claro, claro, los colombianos.
Bueno, no se te olvide, el gobierno dejó sin protección a Miguel.
El gobierno dejó sin protección a Miguel. Le agradezco mucho esta comunicación. Le mando
gracias
un saludo
a ti y a todos tus compañeros. No los identifiqué, pero muchas gracias a todos.
Están aquí participando en la entrevista Juan Fraile y Carolina.